pliegue presenta a todos los enviados especiales de la cadena COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, los líderes del G7 se comprometen a esforzarse para evitar una escalada en Oriente Próximo. También han coincidido en señalar que es importante encontrar una solución política duradera con el objetivo de los dos estados. El grupo de los siete países expresa su apoyo unánime al plan de alto el fuego propuesto por el presidente Joe Biden para la Franja de Gaza. Segunda clave, suspenden el Congreso Extraordinario de Esquerra Republicana que iba a decidir si apoya la entrada en el gobierno municipal de Barcelona de Jaume Collboni. El motivo, según dicen, es que el recinto reservado para la ocasión tenía un aforo insuficiente para todos los militantes que han asistido. Al parecer, hay unos 1.000 militantes y el aforo tiene una capacidad máxima de 275 personas. Y tercera clave, el escritor Javier Cercas va a ocupar la silla R mayúscula de la Real Academia Española, que quedó vacante tras la muerte de Javier Marías hace casi 2 años. Su candidatura la han avalado esta tarde académicos como Mario Vargas Llosa, Pedro Álvarez de Miranda y Clara Sánchez. Cercas ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Narrativa por su libro Anatomía de un Instante.
En el Paseo de Moret 3, en Madrid, hay un espacio en el que se conserva parte de la historia militar de más de 500 años. Esto es lo mismo que decir parte de la historia de España y parte de la historia del mundo. Desde que Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, adoptara nuevas tácticas en las campañas italianas que realizaron los reyes católicos a finales del siglo XV como precursor de los imbatibles tercios españoles.
¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia!
Es decir, desde que el gran capitán fundara el ejército de tierra. Te hablo desde el Instituto de Historia y Cultura Militar, el IHCM. Te propongo recorrer este interesante, curioso y muy desconocido instituto. Un viaje en el tiempo que nos va a permitir conocer España a través de la historia de sus soldados. Vamos a descubrir el riquísimo patrimonio cultural del ejército. Esta misión comienza aquí. General, ¿dónde estamos? Este salón de acto presidido por un retrato del rey Felipe con las banderas, estoy viendo banderas iberoamericanas, básicamente todas, pero estas banderas que hay alrededor, ¿qué son?
El salón de actos Ejército Español, que así se denomina, es una de las estancias más señeras del Instituto de Historia y Cultura Militar y está ornamentado por una representación de la evolución de la enseña nacional desde el primer pendón de los Reyes Católicos, pasando por las banderas correspondientes a las unidades de los tercios durante la monarquía Habsburgo, durante la época de los Austrias en España, y a continuación las banderas que representaban a los batallones y a los regimientos cuando, a raíz de la Guerra de Sucesión Española, el rey Felipe V instaura como primero la monarquía borbónica en España. En ese momento, las banderas que representaban a los colores de la monarquía de Habsburgo pasan a representar con el color blanco a la monarquía borbónica y las banderas se asignan a los regimientos, es decir, como eran mandadas por coroneles, se llamarán banderas coronelas, tradición que se mantiene, y las banderas de los batallones serán banderas batallonas. Y en la parte derecha tenemos una evolución a partir de la ya bandera designada por la reina Isabel II como bandera oficial, como la bandera bicolor, roja, gualda y roja. Hay que tener en cuenta que esta bandera se instauró por el rey Carlos III para que sus barcos en la armada fueran perfectamente visibles y no se confundieran con los barcos, entre otros, con los barcos británicos, y evolucionamos a lo largo ya con el nuevo modelo. Tenemos una muestra de las diferentes enseñas nacionales, se incluye una muestra de la enseña nacional que se ordenó durante la Segunda República, es una bandera tricolor con la franja morada, con las tres franjas idénticas, no como el doble de ancha como en la actualidad. Una bandera con el régimen anterior y actualmente las banderas tanto de unidades a pie, esa es una réplica del regimiento Sicilia 67, como las unidades montadas en la modalidad de estandarte, que es mucho más pequeña.
¿Y estas banderas de América?
Estas banderas de América quieren servir de homenaje a las 22 naciones que constituyeron nuestra querida Hispanoamérica. Cada vez que tenemos oportunidad y tenemos aquí algún congreso en, el que participan nuestros conciudadanos, nuestros antiguos, nuestros hermanos de Hispanoamérica, siempre reseñamos que España tiene una parte de su corazón y de su alma en todas esas banderas que representan las naciones, y a la inversa, las naciones de Hispanoamérica también son una parte de España.
El general Antonio Ruiz Benítez es el director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. General, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por invitarnos a esta clase particular de historia. La primera pregunta, en fin, permítemelo, ya sé que es un puntito personal, pero ¿cuánta responsabilidad hay para un militar custodiar, ayudar a distribuir la información de este lugar, conservar la historia de España, que es la historia del mundo?
Pues es una responsabilidad enorme, no te lo oculto, porque no en vano el Ejército de Tierra tiene sus orígenes en una real ordenanza dictada por los Reyes Católicos en el año 1503, nada más y nada menos, recién acabada la Guerra de Granada, lo cual nos confiere, además de una enorme responsabilidad, nos confiere también una tremenda implicación con, como bien decías, con la preservación, pero sobre todo con la divulgación y la difusión de nuestra historia militar, que es una parte intrínseca de nuestra historia como la gran nación que hemos sido, somos y a buen seguro seremos.
¿Este instituto de quién depende? Dicho de otro modo, ¿quién es el jefe?
El director del instituto es un general de división del Ejército de Tierra, que en este caso me cabe a mí el honor. Pero no soy solo yo. Aquí me gustaría resaltar que soy la cabeza visible de más de 500 personas que trabajan en el Instituto, hombres y mujeres, día a día, en 31 sedes extendidas y desplegadas por toda nuestra geografía nacional, desde el noroeste, en Coruña o Ferrol, hasta nuestras plazas, nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o nuestros archipiélagos Baleares y Canarias.
¿Por encima de quién depende el instituto?
Del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, directamente.
¿Qué edificios forman parte de este Instituto de Historia y Cultura Militar? Me ha comentado geográficamente, pero ¿cuáles son?
Pues nosotros tenemos una distribución geográfica que reúne 8 centros de historia y cultura militar que van desde nuestra, como decía, el despliegue en la Comunidad Autónoma de Galicia. Tenemos sedes en Burgos, tenemos sedes en Segovia, en Ávila, en Madrid, en Toledo, en Guadalajara, en Jaca, en Figueras, en Barcelona, en Valencia, en Cartagena, en Mallorca, en Menorca, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla. Pero además de eso, tenemos 4 archivos generales militares que están desplegados en Segovia, Ávila, Madrid y Guadalajara, y tenemos también 4 consorcios que son órganos administrativos adscritos al Ministerio de Defensa y cuya principal función es salvaguardar nuestro patrimonio en cuanto a fortalezas, conservación de fortalezas construidas por ingenieros militares y que están en un magnífico nivel de conservación gracias a la aportación de los órganos consorciados en la Comunidad Autónoma de Baleares y también en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Te lo pregunto con toda sinceridad, general. ¿Somos conscientes la sociedad española de lo que tenemos, por ejemplo, aquí?
Bueno, yo diría que el Instituto de Historia y Cultura Militar es un gran desconocido, porque cuando uno desembarca en este instituto se da cuenta de la cantidad de tesoros que tenemos y sobre todo la cantidad de aspectos por investigar aún
todavía
en la historia en general en España y en su historia militar en particular. Nosotros siempre decimos que nuestra historia militar no es patrimonio de los militares. Nosotros somos los custodios de este tremendo valor que se nos confiere, pero que la historia militar es patrimonio de todo aquel que se interesa por ella. Por lo tanto, una de nuestras funciones más importantes es tener dispuestos, preparados, catalogados, digitalizados nuestros fondos para ponerlos a disposición de todos aquellos ciudadanos, de nuestros compatriotas que se acercan a nuestros centros para investigar, como digo, los múltiples y recónditos rincones de nuestra historia militar.
Empezamos el camino por este instituto, empezamos a recorrerlo por el Archivo General Militar de Madrid. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Además, vamos, en ese vais a encontrar, como digo, vais a encontrar con unos tesoros de un valor incalculable y con una potencialidad para nuestros investigadores y los que se interesan por nuestra historia y cultura militar tremendo.
Vamos.
Pero la escuadra, se sabe, va a levar anclas, una contraseña, un cañonazo en el castillo de Galeras será la señal.
Entramos en el Archivo General Militar de Madrid y uno entra con cierto vértigo, ve de fondo los mapas plastificados, cámaras de seguridad, saber lo que hay dentro, y te encuentras a un señor con bata blanca. ¿Qué estamos haciendo?
Pues le estamos quitando el resto de adhesivo que alguien le habría puesto sobre el reverso de un mapa.
¿Qué mapa es?
Es un mapa de Murcia y aquí tenemos la semblanza. Está la descripción del plano con la conducción de aguas a las baterías de la derecha e izquierda del puerto.
El puerto de Cartagena.
Exacto, es. Y en una escala de 1.500.
¿De qué año se supone que es esto?
Esto es en torno a finales del 18.
Qué vértigo trabajar un papel de estos, ¿no? Qué sensación de decir, ¿cómo me pase limpiando?
Este papel es de los que, en cuanto hay un resto de humedad, se convierte en tela. Y curiosamente, aquellos que hemos tenido y que hemos recogido de archivos de Filipinas, o Melilla, o incluso Coruña, es un lienzo que se ha convertido en tela.
Tenía que haber empezado por ahí. ¿Cómo se llama usted?
Pedro Vázquez González.
Don Pedro, muchas gracias.
Encantado.
Cruzo el pasillo y me encuentro a una investigadora. ¿Cómo te llamas, restauradora?
Me llamo Patricia Montesinos.
¿Y qué estás haciendo, Patricia?
Pues mira, yo actualmente estoy con un mapa de la colección de Filipinas y, bueno, a priori pues se presentaba con restos quemados, que tenían cintas adhesivas, y ahora pues bueno, estoy eliminando los restos del quemado que tenía, eliminando las cintas. Entonces puedes ver que hay diferentes fragmentos, porque al quitar las cintas se van separando los fragmentos. Entonces, en principio, pues bueno, le estamos haciendo primero una limpieza mecánica para eliminar todos los deterioros que tienen visuales, y luego hacerle posteriormente otros tratamientos con la finalidad de devolver al plano la estabilidad dimensional y que se pueda observar en su conjunto y que se pueda recuperar la lectura.
¿De cuándo se supone que es este plano?
Este era del 1844. Es de Filipinas y lo que muestra es un campo de... aparece como una muralla, y entonces lo que viene a vislumbrar son donde estaban colocados los cañones y al punto máximo donde alcanzaba el cañón. Es como la zona de defensa de una zona de batalla, se podría decir.
Entiendo. Oye, ¿no te da... ya sé que es tu trabajo y te has formado para eso, pero ¿no te da vértigo tocar esto y tener este tesoro en las manos?
A ver, es verdad que un poco de vértigo sí. Además, es que hay algunos...
Si me voy a pasar y me lo cargo.
Sí, normalmente hasta cuando tú sabes lo que tienes que hacer, al principio empiezas así como con un poco de miedo, porque al final sí, tú has estudiado, tienes tus estudios, tienes tu base, pero siempre queda el miedo ese inicial de decir, uy, estoy haciendo lo correcto, a lo mejor alguien haría otra cosa, y bueno, eso ya depende un poco de la intervención y del criterio que tenga cada uno.
Pues que tengas suerte, restauradora. Ten cuidado.
Muchas gracias, sí, lo tendremos.
Capitán, ¡orden de retirada! ¡Jimeno! ¡Repliéguese!
El coronel Eduardo Gutiérrez de Rubalcaba es el director de este Archivo General Militar y, como quien dice, es nuevo en la plaza. Acaba de llegar de uno de los de las bases de los cuarteles de la OTAN en Bélgica. Y de repente, pues quizás termine su vida militar en este archivo. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues estamos en el Archivo General Militar de Madrid, como bien ha dicho, y es un sitio donde custodiamos toda aquella documentación militar que llega hasta el año 1936. O sea, tenemos una responsabilidad grande.
¿Y dónde empieza?
El más antiguo, el documento más antiguo que tenemos es de 1282.
¿1200?
Sí, señor. Una donación de bienes a una cofradía, y por supuesto es de una donación porque no es un documento específicamente militar, pero lo guardamos aquí como oro en paño.
Si me tuviera que destacar, ya sé que lo que voy a decir es una barbaridad, una cosa, si dijera, dime algo que me tengo que ir corriendo, coronel, ¿qué sería? ¿Qué hay aquí?
Aquí nuestra historia. Aquí tenemos la historia militar de España hasta el año 1936. Claro, por supuesto, tenemos que protegerla y custodiarla con el mayor de los cariños.
¿Cuál es el origen? ¿Cuándo alguien decide que empieza a archivar cosas aquí? ¿Se sabe?
Nuestro origen es 1810, en plena Guerra de Independencia. El depósito de la guerra, se crea el depósito de la guerra y ese es el origen inicial de lo que es nuestro archivo. Luego hay una reorganización, 1939, y se crea el Servicio Histórico Militar con el Archivo Central. Y ese será realmente nuestro padre, de ahí venimos. Toda la documentación que tenía ese Archivo Central es el que pasa luego, en 1998, a lo que es el Archivo General Militar de Madrid.
En el Archivo General Militar de Madrid hay una sección que me emociona especialmente. O sea, yo soy un pirao de los mapas, me encanta. Y precisamente me encuentro en la cartoteca del archivo. Un espacio que conserva a priori más de 45.000 planos y mapas. El subteniente Rafael de la Torre es el jefe de la sala de investigadores y de la cartoteca. Te puedes imaginar, hasta el olor aquí es particular a papel. Subteniente Rafael, ¿qué guardan aquí?
Pues aquí guardamos prácticamente toda la herencia cartográfica de un cuerpo que se creó en el ejército español en 1711, que fue el Real Cuerpo de Ingenieros Militares. En plena guerra de sucesión española, Felipe V encargó a un militar francés este tipo de trabajos y a partir de esa fecha estos ingenieros empezaron a elaborar una serie de mapas, planos y dibujos que terminaban depositados en las comandancias como documentos de trabajo que eran. El problema es que cuando pasa el tiempo, esos documentos ya se convierten en documentos históricos y finalmente recaen en los archivos centrales.
¿Cómo están clasificados? Porque estoy viendo los archivadores con cámaras de seguridad, lógicamente esta sala tiene que estar especialmente blindada, protegida ante incendios, con sensores.
Sí, efectivamente, tenemos sensores de humedad, sensores de temperatura, y la documentación se custodia en estos armarios que denominamos compactos, y se guardan en carpetas, siempre en sentido horizontal, para que el mapa repose y no sufra en exceso.
La pregunta es estúpida. ¿Se sabe cuánto vale esto?
Es incalculable. Lo que hay aquí, hay mapas que son únicos. Es verdad que hay otros mapas que son impresos.
¿Únicos en el mundo?
En el mundo. Hay mapas que son impresos, que se han hecho varias ediciones o varios cientos de ejemplares, pero hay algunos mapas que son absolutamente únicos.
Claro, si le digo que me diga uno, que digas, mira, no te pierdas esto, que esto es, bueno, incalculable.
Aquí en el archivo, en la cartoteca del archivo, tenemos especial debilidad por este mapa que tenemos aquí. Es un mapa de la parte septentrional de América y abarca desde prácticamente el norte de México hasta la bahía de San Francisco.
Este trozo de tierra es California. Lo descubrimos los españoles, pero no se ha hecho nada más. Es una tierra rica que no pertenece a nadie.
Pero le tenemos especial cariño porque nos dice la primera conquista del oeste americano 100 años antes de la que hicieron los americanos en su conquista, en su avance desde las colonias. Aquí aparece la primera expedición de Juan Bautista de Anza, que fue primero una expedición con carácter exploratorio, llegando hasta la bahía de San Francisco, y después hizo una gran expedición con colonos, con las caravanas que estamos acostumbrados a ver en las películas del western americano. Pues el primero que la hizo fue un español, pero en lugar de ir hacia el oeste, fue desde México al norte, fundando la ciudad de San Francisco.
Son los nombres ya, Nuevo Reino de Galicia, esto es el actual México, pero es que dice Provincia de la Sonora. Es que el estado mexicano se sigue llamando Sonora.
Efectivamente.
Es estado que linda con el sur de California.
Eso es.
Qué grande.
Y aquí aparecen pues las tribus que todos también hemos visto en las series y en las películas americanas. Aparecen los indios comanches, los apaches, los yumas.
Comanches occidentales, comanches orientales. ¿Y de qué año estamos hablando?
Este mapa es aproximadamente, no tiene ni autor ni fecha, pero aproximadamente calculamos que es entre 1779 y 1783, porque Juan Bautista de Anza fue comandante general de la provincia de Nuevo México y dejó de ser comandante en 1784 aproximadamente.
Me encanta. Así luego te explicas cómo los nombres se mantienen.
Efectivamente.
Desde Los Ángeles a San Diego, pasando por El Paso, Texas, con X. Maravilloso. Como me gusta tanto esta sala, Rafael, otro mapa.
Bueno, pues tenemos también este curioso mapa, que es verdad que es poco conocido, aunque no es manuscrito como el anterior, pero, por ejemplo, esta es la división provincial que había propuesto José Bonaparte cuando tomó posesión del país, una vez con la invasión napoleónica, y aquí nos aparece la división de España en prefecturas, es decir, cómo hubiese quedado la división provincial
a la francesa,
efectivamente.
Claro.
Esta división en prefecturas la hizo un matemático español que vivía en París, se lo trajo José Bonaparte y realizó este proyecto que llegó a ser aprobado en boletín oficial.
¿Cuáles serían las curiosidades? A ver.
Por ejemplo, el río Ebro era un río delimitador de provincias. Le daba mucha importancia a los cursos de agua y muchas de las provincias tomaban nombres o bien de las costas o bien de los ríos.
Una curiosidad, Rafael, la primera línea férrea, el primer tren, yo recuerdo, en el cole que estudiaba, Barcelona-Mataró. No es verdad, y eso se ve en un plano aquí.
Efectivamente, el ferrocarril que nos enseñan a todos, que fue el primero en España, que es Barcelona-Mataró de 1848, hay uno 11 años anterior, de 1837, que efectivamente fue en un plano en Matanzas, en la isla de Cuba. Ahí fue donde los españoles...
Claro, España.
Efectivamente, ahí fue donde los españoles ensayaron por primera vez un ferrocarril.
Qué grande. Y tienen aquí el plano con las vías.
Con las vías, con todo el recorrido.
Qué grande. Dejamos estos mapas, dejamos estas cámaras tan protegidas y nos vamos hacia la Biblioteca Central Militar. Nos encontramos en la Biblioteca Central Militar, otro edificio fundamental de este instituto. El coronel Manuel Rodríguez es el director de la biblioteca. Manolo, ¿qué son aquellas bombonas que veo a lo lejos?
Esas bombonas son unas bombonas de gas argón que sirven para proteger las instalaciones. Esta biblioteca cuenta con las instalaciones más modernas para proteger y dar seguridad a todos los fondos que tenemos, que son muy importantes. En caso de que haya incendio, el gas argón quita el oxígeno y por lo tanto impide que haya. Evidentemente, utilizar el agua en este tipo, claro, con este tipo de madera sería un desastre.
A ver cómo me resumes en un minuto, minuto y medio, ¿qué hay aquí adentro?
Pues
eres militar, tienes que saber hacerlo. El resumen, digo.
Sí, no hay duda. aquí tenemos la cantidad más grande de fondos bibliográficos. Tenemos no solo libros, sino también revistas y una fonoteca con partituras, discos, etcétera, la cantidad más importante que hay en todo el ámbito del Ministerio de Defensa. Reúne fondos de ámbito militar, sobre todo, pero no solo de ámbito militar, sino de otros campos, como puede ser la cultura, la física, hasta tenemos libros de arquitectura, etcétera. Y, desde luego, tenemos el fondo más importante de temática militar de España y uno de los más importantes de Europa.
¿Cuándo se funda? Cuando alguien decide empezar a coleccionar, a guardar, a archivar.
Se ha guardado documentos, en este caso libros y fondos bibliográficos, desde un tiempo muy antiguo. En el siglo XIX hay un intento de reunificarlo, pero no es hasta 1932 cuando el presidente Azaña decide crear la Biblioteca Central Militar con este nombre. Y entonces reúne fondos que había dispersos, fundamentalmente de las academias y de escuelas de ingenieros y de artillería, que eran fondos muy importantes, con un carácter técnico muy, muy importante y muy valioso, y después de otras unidades y de otros elementos militares.
Por lo que he leído, 200.000 ejemplares, 40.000 de ellos anteriores a 1900, y manuscritos. Lo de los manuscritos da mucho vértigo.
Manuscrito es una de las mayores joyas, uno de los mayores tesoros que tenemos, porque hay los libros son manuscritos, o sea, alguien los ha escrito a mano con una calidad impresionante, en unas condiciones muchas veces que no eran las mejores. Y esos además son únicos, además, porque los libros editados, pues puede haber las ediciones que sean, pero esos libros son únicos. De verdad, uno de los mayores tesoros que tenemos.
Uno de los ejemplares más curiosos que guarda la Biblioteca Militar Central de Madrid es el libro del Marqués de Vauban, comillas, Tratado de los sitios para el ataque y la defensa de las plazas en guerra. Cierro las comillas.
Monsieur de Vauban, nacido en 1633. En 1667 tuvo un papel importante en el asedio de la gran ciudad de Lille.
Se trata de un ejemplar que no tiene secretos para la directora técnica de esta biblioteca, Maite Rodríguez. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué es el libro del Marqués de Vauban?
Pues es un manuscrito.
¿Lo puedo tocar?
Sí,
con
claro.
Mucho cuidado.
Sí. Bueno, tengo aquí unos guantes, si los quieres utilizar.
No, yo por vosotros. ¿Qué es?
Pues es un manuscrito que, bueno, es muy curioso porque voy a hablar un poquito. El Marqués de Vauban fue un mariscal de campo francés muy, muy importante dentro del ejército de Luis XIV. Lo que hizo fue trabajar 50 años a su servicio y escribir muchos libros sobre fortificación, poliercética, bueno, todo tipo de maneras de defender la corona francesa. Entonces él escribe un manuscrito que se guarda durante 30 años en la biblioteca del rey, porque bueno, era un secreto de Estado, no podían permitir los franceses que cayera en manos del resto de los países europeos, y permanece 30 años en la biblioteca del rey. De ese manuscrito tan famoso y tan importante para los franceses se hicieron varias copias. Una de ellas es la que tenemos aquí. No sabemos muy bien cómo llegó a España, cómo llegó a la biblioteca, es un misterio. Entendemos que hubo ahí alguna manera de espionaje o algún espía se infiltró en la biblioteca real y consiguió hacer una copia de ese manuscrito tan, tan secreto para el gobierno francés y para Luis XIV. Es maravilloso porque está hecho todo a mano, coloreado con aguadas, explica muy bien pues la manera de construir una fortificación estrellada, cómo atacarla, cómo defenderla. Es muy bonito también cómo explica, lo voy a abrir, cómo explica también cómo se hacían por parte de los regimientos de zapadores las trincheras de aproximación para excavar túneles y poder conseguir atacar.
Que no se nos olvide, Maite, estamos hablando del siglo XVII.
Efectivamente, Vauban lo escribió en 1704 para el rey de Francia, porque se lo pidió para su nieto, para tener una obra que recogiera toda esa experiencia que este hombre tenía, porque fue uno de los ingenieros franceses más importantes. Entonces, este manuscrito está fechado en 1707, un poquito después que él muere. Y no se imprime, porque todos estos evidentemente son manuscritos, no se imprime hasta 30 años después. O sea, el rey no deja que nadie, que ninguna imprenta lo imprima hasta 30 años después. Por eso, bueno, pues es tan, tan curioso y tan, tan misterioso. Qué porque bueno. No sabemos cómo llegó aquí.
Qué bueno.
Un secreto como este.
Manolo, ¿qué es la guía de forasteros?
Bueno, la guía de forasteros, yo lo resumo, y yo creo que nuestra directora técnica ahora te lo podrá explicar mejor, es una especie, para que la gente lo entienda ahora, es como una especie de guía de autoridades y también servía como una especie de guía de viajes, pero del siglo XVII y XVIII, fundamentalmente XVIII.
¿Qué sería el equivalente hoy?
Pues la guía de Michelin podría serlo, más o menos.
Sí,
o la guía de autoridades que se manejan en los ministerios con todos los nombres.
Una especie de who is who.
Sí, exactamente, eso es.
Qué curioso. Maite, aquí hay tres tamaños, tres modelos.
Sí, empezaron siendo en el siglo XVIII con Carlos III muy pequeñitos, como un tamaño de 10. Sí, claro, como un tamaño de 10 centímetros. Claro, había que llevarlo en el bolso, en la maletita. O sea, era una fuente de información cuando tú llegabas a una ciudad y querías conocer
El santoral,
pues los planetas, qué personas ocupaban los cargos más importantes, pues en el gobierno, en la iglesia, efectivamente. O sea, todo una pequeña obrita para facilitarte la vida a esa ciudad a la que viajabas. Entonces había guías de viajes de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, fueron haciéndose cada vez más.
¿Y
es el más grande? Ese ya es de 1862, puede ser, y ya, bueno, es muy curioso porque, claro, va reflejando y van apareciendo tanto Isabel el retrato, II. Efectivamente, del rey reinante en aquel momento, claro. Y luego todos sí que suelen tener el estado militar de España, que es, bueno, pues todos los cargos militares en ese momento que se ocupaban en ese año. Quien ocupaba los cargos de Estado Mayor, los diferentes regimientos. Aparecen también, evidentemente, todos aquellos territorios que teníamos en ultramar y luego un mapa, pues mucho más grande, desplegable.
¿Puedo abrir el mapa?
Sí, claro, claro que sí. O sea, va evolucionando, por eso me parecía gracioso ponerlos así, los tres. Va evolucionando de tamaños muy pequeñitos a tamaños más grandes, más lujosos. Luego cada impresor pues lo hacía de una manera...
Es que me da un miedo.
Ahí está. Cada impresor luego lo hacía de una manera concreta. Había impresores, eso, que le daban más importancia. Había incluso pequeñas reseñas de libros, información sobre transportes. O sea, se trataba de facilitar la vida a la gente que iba. Y claro, había guías de forasteros de Cuba, de guías de forasteros de Puerto Rico, guías de forasteros de Cádiz, de la ciudad
Este último, el más grande, ¿de qué año es? ¿Está Isabel II?
1862.
Fíjate, Manolo, aparece Colmenar Viejo, pero no aparece Tres Cantos. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Qué bonito. Gracias, Maite. Teniente Corella, ¿qué importancia tiene el sonido, la música, en la historia de los ejércitos, en el arte de la guerra?
Pues la historia de, digamos, la música militar, desde los comienzos, siempre ha estado ligado, diríamos, a la defensa y a la forma de los pueblos, desde la primitiva Grecia, Roma, y acompañado siempre a los ejércitos. Como es indudable, nuestros ejércitos también disponen de su música militar. Y cada país tiene su propia, digamos, endosincrasia. España es una de las mejores, no es porque lo diga yo, pero musicalmente una de las mejores del mundo en cuanto a música militar.
Los fondos de esta fonoteca son infinitos y cualquiera de ellos emociona. Pero no desvelo ningún secreto de Estado si digo que la última vez que estuve aquí escuché el himno de Granaderos. Cuénteme algo de ese himno y luego lo escuchamos.
Bueno, pues el himno de Granaderos es el cual procede nuestro himno nacional. El himno de Granaderos, en la época de Carlos III, su ejército se componía de varias secciones. Estaban los granaderos, estaban los fusileros, y casualmente la masa granadera era la que interpretaban, digamos, esta sección. Y se hizo popular porque se tocaba en el Palacio Real y el rey la declaró marcha de honor. Luego fue marcha real y al final nuestro himno nacional.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 1761.
que es cuando se encontró el manuscrito de los toques de ordenanza para pífanos y tambores, en el cual aparecía la marcha de granaderos. Y de ahí luego ya pasaron los años, y Bartolomé Pérez Casa fue el primer autor que lo compuso, y después el maestro, el general Francisco Grau.
No se me ocurre mejor manera de terminar este paseo por este instituto escuchando la marcha de granaderos, 1761. Prepárate. Mi general, general Ruiz Benítez, director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, gracias por abrir las puertas del instituto y por dejarnos enfocar la linterna. Y una última pregunta a modo de despedida. ¿Exagero cuando digo que esta historia, o la del Museo Naval, es la historia del mundo, esto que hemos visto?
Sin duda. España tiene una historia militar, como decimos en este instituto. El instituto, como todas las unidades militares, tiene alma. Y en un mosaico que se conserva en la entrada del edificio principal de este instituto, reflejamos una frase que nos parece verdaderamente significativa de lo que encierra el Instituto de Historia y Cultura Militar, y que dice: a ti, español, que cruzas este umbral, aquí se conservan fondos documentales que dan testimonio, con sus grandezas y tragedias, de la historia de tus ejércitos, raíz y médula de la historia de España. Ayúdanos a darlos a conocer.
Pues para eso estamos. Gracias, general.
Muchas gracias por contar con nosotros y por querer interesarse por esta parte tan importante de nuestra historia, como es la historia militar del Ejército de Tierra. Muchas gracias.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Cuando vas con los amigos, ¿a quién le toca conducir? Bueno, en mi grupo siempre a Luis, que nunca le han puesto una multa y sin embargo le han subido el precio del seguro. Pues Luis, no te enfades, vete a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
¡Ahí va, Tomás! Pide un deseo que empieza esto.
500.000 euros.
Y un viajecito.
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo!
Hoy
el helado de Cookie Dough Via Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24 la tarrina. En tiendas y en día.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y no ha habido sorpresa. Se confirma el incremento de los precios a puertas del verano. Ese 3,6% que el INE avanzaba hace un par de semanas, pues se ha confirmado. Lo que más ha tirado de este IPC de mayo han sido los paquetes turísticos, pero también empuja la energía. La electricidad, por ejemplo, se ha encarecido un 14%. Y aunque el precio de los alimentos se modere, la cesta de la compra, respecto al año pasado, ha subido un 4,4%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Bueno, ahora comentamos, pero vamos al detalle, porque es verdad que los alimentos se han moderado, pero hay varios de ellos que siguen escalando. Y además, hay otros productos que vuelven a subir. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, aunque los alimentos, como decías, hayan moderado un poco, los precios en general siguen subiendo. De hecho, la inflación del sector servicio del turismo repunta y mucho. Los hoteles, por ejemplo, fíjate, subieron el pasado mes de mayo un 9,4%. Los paquetes turísticos nacionales hasta un 18% y también, sí, los vuelos nacionales, un 7,7% solo con respecto al mes anterior. El Instituto Nacional de Estadística, ¿qué destaca? Pues además el avance de los precios de la ropa, del calzado, con una variación mensual del 2,3%. O sea, se han encarecido por esos precios de la nueva temporada primavera-verano.
La inflación subyacente, la que excluye los precios energéticos y los productos frescos, escaló hasta el 3%, su primer alza en 9 meses. Pero lo que más sigue agujereándonos el bolsillo son los alimentos, Iván.
Sí, es que la cesta, tú lo decías, es un 4,4% más cara que en mayo del año pasado. Y destaca, por ejemplo, varias subidas. La de la fruta, un 12%. O el pescado, un 6,5%. Y también las legumbres, un 7,5% más caras que el año pasado. Pero sobre todo destaca siempre, lo lleva haciendo durante los últimos meses, el aceite de oliva. Comprar un litro de aceite de oliva es un 63% más caro que hace justamente un año. O sea, Rafael Sánchez de Puerta es el presidente de la sectorial del aceite de oliva, de las cooperativas agroalimentarias en España, y se atreve a hacer, digámoslo así, un vaticinio de cuándo va a bajar su precio este más que nunca oro líquido.
¿Cuándo cambiará la situación? Pues cuando tengamos una cosecha, una campaña normal, que podrá ser seguramente por la cosecha próxima. Yo creo que ahora mismo todo apunta a que el año que viene podamos tener una cosecha ya que esté más acorde con la realidad, con lo que sería una media normal, y a partir de ahí, sin lugar a dudas, veremos la bajada.
Fíjate, Rubén, para que te hagas una idea, desde septiembre de 2021, la cesta de la compra, impulsada con productos, por ejemplo, como este aceite de oliva, se ha encarecido casi un 30% para los españoles.
Pilar, los precios siguen subiendo, ¿y hasta cuándo esta tendencia?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque parecía que se iban a controlar, tenían puestas todas sus esperanzas tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal estadounidenses, y eso nos iba a llevar a bajar los tipos de interés a ambos lados del Atlántico, pero esto ha cambiado radicalmente. Las bolsas llevan 3 días cayendo porque la Fed no ve otra rebaja de tipos de interés hasta probablemente final de año, de las 4 que se esperaban, y vamos a ver qué es lo que hace el Banco Central Europeo. Esto va a durar porque sigue habiendo mucha tensión geopolítica, Rubén.
Con estos datos, el gobierno ha decidido que va a mantener la rebaja del IVA a los productos básicos más allá de junio. La clave aquí está en cuánto tiempo lo hace, Iván.
Claro, el 30 de junio, en apenas 2 semanas, decae esa medida que el año pasado, siempre según el presidente del gobierno, nos costó 1.700 millones de euros. El Ejecutivo, lo hizo ayer el propio Sánchez, ya ha confirmado que esa rebaja se va a mantener, pero lo que no avanza es hasta cuándo. Las principales opciones, pues que sea por 3 meses o por 6 meses, y eso lo llevaría ya hasta final de este año. Hoy la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no confirmaba nada en una entrevista en Radio Nacional.
Estamos estudiándolo, pero lo que sí quiero trasladar es un mensaje de absoluta tranquilidad respecto a que el gobierno, como siempre ha dicho y ha hecho, va a acompañar a las familias, que si los precios siguen estando por encima de lo que creemos razonable, vamos a justamente mantener esa rebaja.
Bueno, lo único claro, Rubén, es que de esta manera, con esa rebaja, con esa prolongación de esta medida, el IVA de la leche, el pan, los huevos, el queso o ciertas verduras y frutas va a seguir siendo del 0%, aunque apenas notemos, es verdad, esta reducción. También se va a mantener en el 5%, el de la pasta y los aceites de oliva.
¿Habría que ampliar esta medida hasta final de año, Pilar?
Pero desde luego, porque es un ahorro para los españoles. No es que sea un sacrificio del Estado. Nos hemos ahorrado 1.700 millones de euros en impuestos y gracias a eso, miles de familias en este país, sobre todo las más vulnerables, han podido comer y hacer la compra.
Te voy a hacer un examen. Dos preguntas rápidas.
¿A quién?
A ti. Hoy hemos escuchado a la vicepresidenta Montero, que ha admitido que está en conversaciones con Esquerra para condonar los 15.000 millones de deuda que ya se pactaron en la investidura. ¿Qué es esto que dice Montero de financiación singular?
¿La vamos a escuchar?
No, no, dime tú.
Ah, bueno, lo que dice de financiación singular es que, como pacto para mantenerse la Moncloa, el presidente del gobierno, entre otras cosas, prometió condenarles la deuda. Estos primeros 15.000 millones son ahora, pero tienen 67.000 millones y luego créditos FLA hasta 120, ¿no? Estos son los primeros 15.000 de los 67.000 millones y créditos singulares, que es para unos, los catalanes.
Y la segunda cuestión, el presidente de la patronal de fabricantes de coches en España ha dimitido hoy y lo ha hecho acusando al gobierno de no hacer nada en favor de la industria del automóvil. Esta salida, Pilar, llega solo un día después de que la Unión Europea haya anunciado un aumento de los aranceles a los coches eléctricos chinos de hasta un 38%.
Pero lo más importante de esto es que el presidente de ANFAC dimite después de que este gobierno anunciara bombo y platillo unos PERTE con dinero UN Next Generation para impulsar el desarrollo de los coches eléctricos en este país. Almusafes, ayer la planta de Ford en Almusafes anunció que el 30% de su plantilla será despedida. De esas personas, prácticamente 600 para siempre. Las otras dependerán de si son recolocadas cuando vengan los nuevos vehículos a partir del 2027, ¿no? Y esta es la realidad.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Miradas que comunican. Esa es la nueva exposición del espacio Fundación Telefónica en Madrid. Abierta este martes, 11 de junio, esta muestra rinde homenaje a los últimos 100 años de una historia fascinante, que es la historia de Telefónica. Una historia protagonizada por los espectaculares avances tecnológicos, culturales y sociales que se produjeron en nuestro país y que al mismo tiempo marcaron el nacimiento y la consolidación de la compañía. La exposición, que es totalmente gratuita, invita a 5 creadores españoles a reinterpretar el enorme legado tecnológico y audiovisual de Telefónica, formado por más de 85.000 piezas. Para la inspiración y concepción de sus piezas, Fundación Telefónica ha abierto las puertas de su importante patrimonio tecnológico. Desde sus distintos modelos de teléfono, esto debe ser curioso, ¿eh? Yo recuerdo uno de góndola que había en casa de mis abuelos, hasta cientos de fotografías pasando por películas de distintas épocas que forman parte de esta colección que va a sorprender a todo aquel que la visite. María Brancos es jefa de exposiciones de Fundación Telefónica. ¿Qué tal? Buenas noches, María.
Hola, muy bien, buenas noches.
Y Laura Ramón es responsable de la colección de arte de Telefónica y coordinadora de exposiciones. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Veo que la exposición Miradas que comunican es una reinterpretación de ese legado tecnológico de Telefónica que consta de 85.000 piezas a partir de la visión de 6 artistas. ¿Qué se va a encontrar el visitante?
Pues bueno, se va a encontrar justamente esto, ¿no? Hemos abierto las puertas de nuestro archivo, de nuestro patrimonio. Tenemos más de 85.000 piezas, así que había mucho donde elegir. Y hemos invitado a 5 artistas que vienen de disciplinas muy distintas, del teatro, de las artes visuales, de la música, para, bueno, posar su atención, ¿no?, en las piezas que, por lo que fuera, les llamaba más la atención y generar 5 instalaciones pues totalmente sorprendentes, ¿no?, tomando como punto de partida ese patrimonio.
Pilar.
¿Y qué piezas de patrimonio habéis elegido para elaborar esta obra y por qué? Contarnos 2 o 3.
Bueno, pues para empezar, los artistas han elegido lo que les atraía, como decía María, ¿no? Les pusimos en las manos un vastísimo elenco de objetos, de equipos, de archivos audiovisuales, de todo, ¿no? Y lo que han elegido, bueno, pues dependiendo de los artistas, por ejemplo, la Fura dels Baus, pues que tienen una trayectoria teatral consolidadísima, pues les llamó la atención los postes, por ejemplo. Postes de teléfono que recorrían estos páramos, ¿no?, como ellos decían, de España, y que llenaron el paisaje, tanto urbano como sobre todo rural, de nuestro país. Y les llamó tanto la atención que los hemos traído a las salas de exposiciones, ni más ni menos. También hay una radio de onda corta de los años 20, tenemos un equipo de conmutación de los años 20 también mecánico totalmente, tenemos terminales de teléfono de todos los tipos y diseños, ¿no? Como antes has dicho, los góndolas, los heraldos, bueno, multitud de cosas. Hay que venir a las salas para poder contemplarlos. Y la pieza, estará María también un poco conmigo, la pieza más representativa también de los equipos de conmutación y de transmisión durante muchos años, que eran los repartidores de los cables de cobre.
Yo de todas formas pienso que cogemos a un chaval de 14, 15 años y le soltamos allí con todo eso y lo fliparía, porque claro, no sabría ni qué es una cosa ni...
Seguramente.
Ni cómo
funciona. ¿Por dónde empezar?
En todas las piezas la tecnología está presente. ¿Cómo la incorporan a su trabajo los artistas y qué papel juega en su obra?
Bueno, pues de maneras muy distintas y respondiendo pues un poco a sus propios procesos creativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Fura, lo utiliza generando una especie de escenografía inmersiva, ¿no?, que es un poco su registro. En el caso de, por ejemplo, la artista visual Eugenia Balcells, que trabaja muchísimo con la luz, hace una especie de homenaje al hilo de cobre, ¿no?, que es el que ha permitido el fluir de las telecomunicaciones durante tantas décadas, pues hace una gran instalación con hilos de cobre que utiliza casi como óleos, ¿no?, y con el trabajo de la luz también. Cabo San Roque pues ha utilizado teléfonos, como decía Laura, de todas las épocas para generar una especie de sinfonía sonora. Tenemos también a Daniel Canogar, que ha utilizado repartidores de una central telefónica, ¿no? El repartidor era la estructura que organizaba todos los cables de las líneas telefónicas en esas centrales y ha hecho también una proyección de luz sobre esos cables. Bueno, yo creo que realmente hay que acercarse, ¿no?, porque la descripción no hace justicia a lo fascinante, ¿no?, que son las instalaciones que han conseguido.
Fíjate, eso es lo que han elegido de patrimonio vuestros artistas, pero vosotras, ¿qué destacaríais de este patrimonio de Telefónica, tecnológicamente hablando, ahora que cumplís 100 años, que se dice pronto?
Se dice pronto, sí. Bueno, el patrimonio es tan vasto que es difícil elegir alguna pieza, ¿no?, como simbólica. Desde luego yo creo que el propio objeto terminal del teléfono de mesa, el teléfono de sobremesa, que hemos tenido todos en nuestras casas, incluso algunos de nosotros lo recuerda también como mural, ¿no?, objetos que estaban colgados en la pared, ahora tenemos cuadros, pero antes estaba el teléfono mural.
Cierto.
Y verdaderamente estas piezas han formado parte de nuestra historia cotidiana, de nuestra historia doméstica y privada de cada uno de nosotros. Y yo me quedaría con ese objeto, el teléfono analógico o como, ¿no?, frente al smartphone de ahora, esos terminales que cubrieron también la historia de la comunicación entre todos, entre las personas, durante tantos años.
Y las horas que te tirabas sentado en el pasillo cuando te llamaban, y
desde
tus hermanos gritando, termina.
Yo recuerdo un teléfono en la cocina de mi casa colgado en la pared, como decías, con un cable muy largo que tú te ibas moviendo por la cocina tranquilamente mientras ibas hablando. Es que al final son objetos de nuestra vida, o sea, no es historia, porque es historia, pero es que es nuestra vida, tenemos ahí nuestra vida. Mencionadme, recordadme las compañías y los creadores que participan. Hemos mencionado ya la Fura, pero recordadme todos.
Sí, tenemos a la Fura con una interpretación en clave teatral, escenográfica del patrimonio. Tenemos a Eugenia Balcells, que es una pionera del videoarte. Ya inició su carrera en los años 70 y es una figura fundamental en este terreno. Tenemos a Cabo San Roque, que vienen del mundo de la música, podríamos decir, del arte sonoro, con una pieza espectacular en que los teléfonos prácticamente cobran vida y generan una sinfonía. Tenemos a Nuria Jiménez con una instalación con un lenguaje más cinematográfico, ella viene del mundo del cine. Daniel Canogar, de nuevo artista visual. Y hay una sexta pieza que no es piezas de encargo, todas las piezas se han creado específicamente para esta exposición. Hay una sexta que nos apetecía mucho incluir, de Isidoro Valcárcel Medina. Él es un artista conceptual, una voz fundamental en la historia del arte contemporáneo español. Y bueno, es una pieza de arte sonoro en la que en los años 70, cuando instalaron su primer teléfono en casa, se dedicó a llamar al azar a personas que no conocía para informarles de que ya tenía teléfono en casa y de si querían anotar su número de teléfono si lo deseaban, ¿no? Entonces ahí se produce situaciones pues de todo tipo, ¿no? Desde gente muy enfadada hasta gente que le recogía el guante.
Claro, depende a qué hora llamara también, ¿eh?
Que eso
también
tiene... importante.
Claro,
de quién respondiera.
Estamos hablando de seis artistas, pero claro, cuando uno dice la Fura de Sbaus, es una cosa... los que ya tenemos una edad recordamos las Olimpiadas de Barcelona, uh-huh. Como, o sea, que estamos hablando de primer nivel.
Sí, son todo primerísimas figuras, yo creo. Además, artistas que yo creo que tienen en el núcleo de su trabajo la experimentación, ¿no? Tanto esa generación más de los años 70 como las generaciones más jóvenes que están presentes en la exposición, y ha sido un privilegio porque realmente son primeras figuras.
Desde luego.
¿Y hasta cuándo se puede visitar esta exposición?
Hasta enero.
Hasta enero, bien.
Del 2025, sí, tenemos tiempo. El público, tanto de Madrid como de fuera, que quiera venir a visitarnos, como has comentado antes, la entrada es gratuita. Y estaremos encantadísimos porque además también tenemos un servicio de mediación, de educación, que hace visitas y que dedica mucho tiempo también a la documentación y a la mediación con el público. Y estamos segurísimas de que le va a encantar a todo el mundo.
Y hay una cosa importante. Telefónica está de cumpleaños, uh-huh. Entonces siempre conviene ir a casa del cumpleañero a felicitarle y ya a ver todo lo que... Todo
te
lo
ha preparado, que, claro, la fiesta que te ha preparado.
Claro, o sea, es que estas iniciativas son muy curiosas y sorprendentes porque, claro, uno no espera encontrarse uno de estos artefactos,
uh-huh. Eso es.
Y ver cómo lo ha reinterpretado un artista.
Totalmente,
o sea,
sí.
Es una experiencia importante tanto para el espectador como para el artista, que supongo también estará pendiente un poco de la reacción de la gente que va allí.
Claro, bueno, el hecho de que estemos en el centenario de Telefónica en el 2024, cumplimos, como suelen decir, nuestros primeros 100 años, pues ha sido el marco celebratorio para esta exposición, ¿no? No es el único evento que hemos tenido de celebratorio, ¿no? A nivel de expositivo, pues hemos inaugurado ya itinerancias fuera de Madrid también, con este motivo, ¿no? En el Museo Carmen en de Málaga o en el Chillidalecu de Hernani. Pero en casa teníamos que hacer fiesta, ¿no? Como dices,
pues
tú,
esto,
Rubén.
Es una buena...
Y esto es una...
Es una buena oportunidad.
Una fiesta grande.
María Brancos, jefa de exposiciones de la Fundación Telefónica, y Laura Ramón, responsable de la colección de arte de Telefónica y coordinadora de exposiciones. Muchísimas gracias por venir aquí esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Todos
gracias
los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira,
¿Colesterol alto?
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón. Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.